nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
A nuestros y nuestras compañeros y compañeras, a las organizaciones sociales y colectivos, a todos y todas. El 22 de octubre lanzamos una alerta roja desde las ondas libres para comunicarles de una interferencia que afecta a nuestra señal del 102.9 de FM, situación que consideramos forma parte de las agresiones a la libertad de expresión que se vienen sucediendo en México. Asesinatos, amenazas de muerte, allanamientos y golpizas han sido parte de las tácticas que los gobiernos emplean contra los comunicadores y los proyectos de medios libres, comunitarios e independientes. Desde este espacio de noticias, repudiamos la acción del gobierno mexicano y las autoridades que resulten responsables de la interferencia a la señal de la que huelga radio. La libertad de expresión es hoy un derecho amenazado, por lo que llamamos a las y los compañeros y compañeras a que defendamos el derecho a la información sin verdad histórica, a las transmisiones sin comerciales, a escuchar y participar de la rebeldía. Es por eso que los y las invitamos a mandar mensajes en defensa de la que huelga radio y la radio libre, en formato de audio, foto, video o texto, y así poder construir una muralla de solidaridad, que se podrá ver en quehuelga.net/muralla. Nuestros contactos son correo electrónico quehuelga@quehuelga.net, teléfono con WhatsApp 55 13 16 32 16. En Facebook y Twitter nos puedes encontrar con la identificación Que Huelga Radio. El pronunciamiento de denuncia sobre la interferencia a la Que Huelga Radio lo puedes consultar completo en quehuelga.net.
La epidemia de tortura en México. El pasado 23 de octubre, Amnistía Internacional presentó su nuevo informe sobre la grave crisis de derechos humanos en el país, el cual lleva por título La epidemia de tortura en México continúa. En este informe, Amnistía Internacional realizó una revisión de denuncias presentadas ante la PGR para señalar que los registros oficiales sobre tortura y malos tratos en el país son inexactos, contradictorios e incompletos, lo que socava el cumplimiento de la obligación del Estado de prevenir adecuadamente, investigar y castigar la práctica de la tortura y los malos tratos. De acuerdo con la información obtenida por Amnistía Internacional, a partir de solicitudes de información, la PGR declaró que el número de denuncias presentadas por tortura a nivel federal se había más que duplicado entre 2013 y 2014, de 1.165 a 2.403. Al reconocer que a partir de una directriz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diciembre de 2014 para que todos los jueces canalizaran de oficio las quejas por tortura presentadas por detenidos, Amnistía resalta que hasta el año pasado la PGR había acumulado 4.055 denuncias por tortura, de las cuales 1.884 se encontraban en investigación. En tanto que los peritos especializados para determinar la tortura tenían pendientes de realizar 1.600 exámenes. Como ya es característico de la ineptitud de las autoridades mexicanas, el subprocurador especializado en delitos federales respondió a Amnistía Internacional que la dependencia no contaba con una cifra dura sobre la presentación de cargos. Lo mismo pasó con la PGR, cuando no pudo explicar si la cifra de 2.403 denuncias presentadas en 2014 correspondía a casos registrados en ese año o de años anteriores, como tampoco fue capaz de proporcionar un desglose por género, edad y nacionalidad. Así la situación en México, como si el reloj se hubiera quedado detenido entre 2013 y 2014.
Veracruz, el estado de las desapariciones. el pasado 24 de octubre, cuando el gobiernito de Veracruz, Javier Duarte, terminaba la grabación de un spot con motivo de su quinto informe de ingobernabilidad, la madre de la joven, Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, desaparecida el 7 de septiembre de 2012 en la ciudad de Orizaba, encaró al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, gritándole: «Bienvenido, señor gobernador, al pueblo mágico, donde desaparecen a las personas». En este escrache, la señora Araceli Salcedo también reclamó por la inseguridad e impunidad que prevalece en la entidad. Por su parte, el gober de las balas y las fosas, quien iba acompañado de su familia, intentó seguirse de lado, cuando Araceli volvió a gritar: «Usted vive con su familia, ¿y la mía dónde está?». Aquí los dejamos con un testimonio de este escrache.
Seguimos en pie buscando a los 43. La tarde del lunes 26 de octubre de 2015 se realizó una manifestación del Ángel de la Independencia al hemiciclo a Juárez en Ciudad Monstruo. La encabezaron las madres y padres de los normalistas desaparecidos. Le siguieron normalistas de Ayotzinapa y otras normales del país. Además, se unieron varios colectivos como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, colectivos de La Sexta, entre otros. Bajo un cielo nublado, miles de manifestantes marcharon por Paseo de la Reforma hasta el hemiciclo a Juárez, donde se realizó un mitin. En este se escucharon principalmente las voces de las madres de familia de los estudiantes desaparecidos. La exigencia central, como desde hace 13 meses, es la presentación con vida de los normalistas. Las madres de familia hicieron énfasis en la responsabilidad del ejército la noche del 26 de septiembre. Exigieron que se abran los cuarteles para la búsqueda de los normalistas y denunciaron las amenazas del general Salvador Cienfuegos en caso de que las madres y padres de familia se manifiesten en los cuarteles militares. Aquí dejamos las palabras del mitin en el hemiciclo a Juárez, en el centro de Ciudad Monstruo.
Muy buenas noches. Agradecerle a todos los medios de comunicación y a la gente que nos sigue apoyando. En verdad estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes por el esfuerzo que hacen. A lo mejor dejan su trabajo en su casa para estar con nosotros. En verdad que eso, pues ahora sí nos anima a seguir adelante y echarle más ganas de lo que le estamos echando. Aquí quiero pronunciar que lo que nos pueda pasar, porque hemos recibido amenazas de parte del general Salvador Cienfuegos, a nosotros no nos importa manifestarnos una y otra vez, y si es posible en los campos militares, a nosotros ya no nos importa. Y desde aquí le digo a ese señor, a ese general, que nos manifestaremos una y otra vez si es necesario para dar con el paradero de nuestros hijos. A nosotros no nos importa ya ser reprimidos, porque sí hemos sufrido represiones cuando nos venimos al DF. Siempre nos detienen, no quieren que pasemos a manifestarnos. ¿A qué le tiene miedo este gobierno? ¿A la verdad? ¿A la justicia que nosotros como padres hemos seguido buscando a un año y un mes? Nosotros le decimos desde aquí a Enrique Peña Nieto que no nos vamos a cansar y le vamos a dar guerra. Porque no vamos a descansar hasta encontrar a nuestros hijos. Y vivos se los llevaron y vivos los queremos.
Ciudad Monstruo. Alto a las agresiones. El 29 de octubre, los compas del Frente Auténtico del Trabajo denunciaron el violento ataque sufrido en su local ubicado en el violento municipio de Naucalpan, donde la Policía Federal irrumpió por la madrugada. Sin orden de cateo, agentes encapuchados y con armas de grueso calibre rompieron la puerta, mobiliario y diversos bienes que se utilizaban para actividades sindicales, además de intimidar a los vecinos, causar destrozos y amenazar con mayor violencia. Se negaron a proporcionar información a los compañeros que se apersonaron en el lugar. Se limitaron a afirmar que hacían investigación sobre tráfico de órganos. Hasta el momento la policía tiene tomadas las instalaciones, lo cual habla de una agresión directa contra el trabajo sindical de los compas y una agresión más en la lista de los últimos meses en campaña represiva que ha emprendido la policía contra organizaciones y medios libres. Desde este espacio exigimos la devolución inmediata de las instalaciones del FAT y hacemos el llamado a todas a estar preparadas para actuar frente a los ataques.
Represión contra los maestros. El 29 de octubre fueron detenidos por elementos de la Policía Federal los profesores Juan Carlos Orozco Matus, Otón Nazariega Segura, Efraín Picasso Pérez y Roberto Abel Jiménez García, integrantes de la sección 22 de Oaxaca, quienes fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en el Estado de México. La Procuraduría General de la República informó que se cumplieron 4 de las 29 órdenes de aprehensión en contra de maestros pertenecientes a la sección 22 que están acusados, según la dependencia, de delitos de orden federal como vandalismo, toma de instalaciones y robo de libros de texto gratuitos propiedad de la Secretaría de Educación Pública. Por su parte, la sección 22 reprobó la detención de sus compañeros y pidió que fueran liberados a la brevedad, ya que las detenciones se dieron de manera arbitraria. Los maestros fueron levantados con uso excesivo de violencia mientras se encontraban en un plantón en el Instituto de Educación Pública de Oaxaca. Mediante una movilización y una rueda de prensa, el 30 de octubre la sección 22 anunció una oleada de protestas en defensa de la libertad de los maestros presos. El 2 de noviembre la carretera federal panamericana a la altura del kilómetro 207 en el tramo Tehuantepec, Oaxaca, en el paraje conocido como la Tejabana, fue bloqueado por profesores de la sección 22 en exigencia de la libertad para los presos del magisterio. A nivel nacional, el próximo 14 y 15 de noviembre, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha convocado a impedir que se realice la evaluación para los maestros, debido a que es una farsa. Por un lado, el gobierno promueve una evaluación de calidad y por otra parte agrede, intimida y detiene a los maestros. Para mayor información sobre las acciones, te invitamos a consultar el sitio web cencos22oaxaca.org.
Que esta agresión de que ha sido objeto la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es apenas el inicio de esta nueva batalla. El día 11 de noviembre, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a pesar de que ha venido mostrando una postura abierta al diálogo, ha sido evadida por la Secretaría de Gobernación y ha retado a un diálogo al Secretario de Educación. Sin embargo, no hemos obtenido respuesta. Por tal razón, el 11 de noviembre nos vemos obligados a actuar de manera contundente y a iniciar una etapa de lucha que va a abarcar acciones pacíficas, como siempre lo ha desarrollado o las han desarrollado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El 14 y 15 de noviembre, el...
Juárez, la toma del puente. El lunes 26 de octubre, organizaciones del estado de Chihuahua tomaron durante 12 horas el puente internacional libre que conecta las ciudades de Juárez y El Paso, en demanda de mejores condiciones para el campo mexicano y a 13 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En esta jornada de lucha se dieron cita organizaciones campesinas contra la minería a cielo abierto y el fracking, contra los feminicidios, trabajadores organizados de las maquiladoras, exbraceros, integrantes de la Asamblea Regional Popular Paso del Norte, así como personas solidarias con distintas luchas de la ciudad y el Estado. Hubo música y poesía a cargo de los compañeros solidarios, en cuyas intervenciones hicieron mención constante al cumplimiento de los 13 meses de la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. A propósito de ello, las y los asistentes escribieron mensajes sobre la importancia de no olvidar a los normalistas y de luchar por su presentación con vida. La medida de presión de tomar el puente tenía como objetivo instalar mesas de trabajo con distintas autoridades federales para conseguir reducciones en los precios de energía eléctrica, diésel, fertilizantes para los productores del estado. A diferencia de otras ocasiones, las autoridades se tardaron horas en responder a las exigencias de las organizaciones y el plantón se prolongó hasta las 11 de la noche. Alrededor de las 8 de la noche, el comandante de la Policía Federal, Región Norte, se acercó a los representantes de las organizaciones de agricultores y, arguyendo que su demanda ya se había resuelto, amenazó a las y los manifestantes con el uso de la fuerza. Y después de un tiempo, alrededor de 10 patrullas, así como camionetas de la Policía Federal, se colocaron en las inmediaciones del puente para amedrentar a las y los manifestantes. La respuesta espontánea de las y los trabajadores del campo fue encender los tractores y colocarlos en posición hacia la policía para enfrentar una eventual agresión. Finalmente, alrededor de las 10:30 de la noche, las demandas de las organizaciones campesinas y de agricultores de sostener mesas de trabajo y reuniones con distintas autoridades federales fueron atendidas y se espera que la próxima semana sean recibidos en Ciudad Monstruo.
Internacionales, 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 internacionales.
Grecia, trabajadores a la huelga. Ya está sobre la mesa el nuevo paquete de recortes sociales para los griegos y que entre sus primeras medidas será la de reformar los fondos de pensiones estatales, lo que traerá importantes recortes en los subsidios, el aumento en la edad de jubilación hasta los 67 años y la eliminación de las pensiones complementarias. Estas reformas promovidas por la Troika e implementadas por el gobierno de Alexis Tsipras supone solo el inicio de una serie de recortes presupuestales como parte del plan de recuperación al que accedió Syriza hace pocos meses. Por lo pronto, y frente a la crisis, los trabajadores aglutinados en la Confederación General de Trabajadores de Grecia anunciaron la convocatoria a una huelga general el 12 de noviembre, mientras que la Confederación de Empleados Públicos llevó a cabo el miércoles 28 de octubre un paro de media jornada.
Londres, performance contra la muerte en México. La noche del 30 de octubre, compas de diversas nacionalidades unieron sus fuerzas para montar un performance de gran impacto visual en el marco del festival Día de los Muertos, que se lleva a cabo en el Museo Británico en el centro de Londres. Este festival es organizado por el gobierno mexicano con el patrocinio de British Petroleum, en el contexto del año dual México en el Reino Unido, el Reino Unido en México. 6 personajes siniestros, con los rostros decorados, personificaban a los corporativos de British Petroleum y el presidente Enrique Peña Nieto, haciendo negocios sucios y reprimiendo a quienes defienden los recursos naturales en México. Los activistas crearon un altar viviente para celebrar a las comunidades que luchan contra los proyectos de extracción de los recursos naturales y contra la represión en México, mostrando imágenes con los rostros de personas asesinadas y desaparecidas por luchar por los derechos ambientales.
Avisos. Avisos, 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 avisos,
avisos. La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental, La Vida y el Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos invitan al 12º Encuentro Nacional de Afectados por Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER, que se llevará a cabo en Jacomulco, Veracruz, del 10 al 12 de noviembre de 2015. Para mayor información consulta centropro.org.mx o bien nuestra bitácora de vuelo quehuelga.net.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.